Amigo oyente, llegamos hoy al pequeño libro de Habacuc. Debemos decir que este es un libro del cual no se ha predicado muchos mensajes. Hace algún tiempo no eran muchos los que se atrevían a dar mensajes basados aquí en este libro de Habacuc, pero ahora en el presente son muchos más los que han descubierto el camino a este pequeño libro de Habacuc y de allí presentan mensajes. Este es uno de aquellos llamados profetas menores, pero que ya nos hemos dado cuenta que cada uno de ellos puede ser considerado mayor. Ahora nosotros estamos considerando juntos los libros de Nahum, Habacuc y Sofonías, los cuales tienen mucho en común. Cada uno de estos libros nos presenta una faceta diferente de la forma en que Dios trata con la humanidad en lo que se refiere al gobierno de Dios, como si fuera integrado en el gobierno de los hombres, y la forma en que Dios trata con la persona individual. Esa es una de las razones importantes por la cual estudiamos estos tres libros juntos. Ahora, otra forma en que son muy similares es que los tres provienen aproximadamente del mismo período. De hecho, los tres pudieron haber sido contemporáneos. Existe la posibilidad de que lo eran, pero es muy difícil señalar una fecha específica con muchos de estos profetas. Y en realidad eso ocurre con muchos libros de la Biblia cuando uno no puede señalar una fecha exacta. La razón para eso es que eso no es algo realmente importante. Pero es obvio que Habacuc, Nahum y Sofonías, todos entran en un período entre Josías y Joaquín. En ese mismo período uno puede también incluir a Jeremías. Él entra en este período cuando el reino del norte había ido a la cautividad y cuando el reino del sur estaba a punto de entrar en la cautividad también. Y después de Josías, cada rey que le siguió a él era un rey malo. Cada uno trataba de superar en su maldad al otro. Así es que tenemos que decir esto y colocar aquí a tres profetas en el mismo período de tiempo, en la misma cápsula del tiempo, por así decirlo, ya que aparentemente ellos pertenecen juntos. Ellos eran, por así decirlo, contemporáneos. Ahora debemos decir que Habacuc es, por cierto, diferente a los demás. Es diferente a Nahum. Nahum trató solamente con una nación, y específicamente con Nínive, la capital del imperio asirio. Y decía que Dios tenía razón al castigarles. No solo estaba en lo correcto, sino que Dios era justo y que Dios era un Dios de amor. Y aún él podía juzgarlos a ellos porque él continúa siendo así. Ahora Habacuc enfrenta este problema desde un punto de vista diferente. Aquí tenemos un hombre que tiene problemas. Y su problema era que él pensaba que Dios no estaba haciendo algo en cuanto a la iniquidad de su pueblo. Y eso le molestaba. Y él preguntaba, ¿por qué no hace algo Dios? Nosotros pensamos que hay muchas personas hoy que piensan de la misma manera y dicen, ¿por qué no actúa Dios en los asuntos de los hombres en el presente? ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto a la posición en la que se encuentra el mundo en la actualidad? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué permite Dios que el hombre no sufra las consecuencias de lo que está haciendo? Bueno, amigo oyente, vamos a ver que ese era el problema que tenía Habacuc. En realidad, debemos señalar que su problema se había multiplicado. Dios le respondió a esa pregunta y le dijo, «Yo estoy preparando una nación que vendrá y llevará a esta nación a la cautividad, a no ser que cambie su forma de actuar. Ellos irán a la cautividad en Babilonia, y yo estoy preparando a Babilonia». Y si usted piensa que Habacuc tenía un problema antes, ahora sí que lo tiene de verdad. Su problema es, «¿Por qué utilizarás a Babilonia, una nación que, por cierto, es mucho más impía que tu propio pueblo, mucho más pagana que tu propio pueblo, que se ha entregado más a la idolatría y al pecado que tu propio pueblo? ¿Y a ellos vas a utilizar para castigar a tu pueblo?» Y Dios respondió que sí, que eso era lo que él iba a hacer. Pero, amigo oyente, Dios también dice, «Aún no he terminado mi labor con Babilonia. Yo juzgaré a Babilonia, y este es mi método». Vamos a ver esto al entrar al estudio de este pequeño libro, amigo oyente. Así es que, ante nosotros tenemos a una persona muy interesante en la persona de Habacuc. Él ha escrito un libro muy hermoso. En realidad, son muchos los que han expresado su admiración en cuanto a la excelencia literaria de este pequeño libro. Tiene solamente tres capítulos, y el último es en realidad un cántico o un salmo de alabanza y adoración a Dios. Esto es algo realmente muy hermoso, y este libro también es muy importante en lo que se refiere al Nuevo Testamento. Vemos que por lo general se acepta que los tres grandes libros de doctrina del Nuevo Testamento son los libros de Romanos, Gálatas y Hebreos. Estos tres libros del Nuevo Testamento citan cosas que se mencionan en Habacuc. La realidad es que todos ellos citan de este libro, y lo que allí se dice forma el antecedente de su mensaje. Ya veremos eso más adelante. Hay un versículo en el capítulo 2, versículo 4, que se cita mucho y que dice, «Mas el justo por su fe vivirá». Así es que este libro aparece en el horizonte de las Sagradas Escrituras como un libro de bastante importancia. No deje usted que la brevedad de este libro le engañe, porque llega a ser algo muy importante. En realidad, no es cuánto usted dice lo que cuenta, sino lo que dice. Y aquí tenemos esto. Ahora, el nombre de Habacuc significa abrazar. Y esto es todo lo que sabemos en cuanto a Habacuc, en cuanto a su vida personal. Él no nos dice nada en cuanto a sí mismo. Ni siquiera pone una fecha a su libro. Muchos profetas, cuando comienzan, usted habrá notado, dicen que han profetizado durante el reino de tal o cual rey de Israel o rey de Judá. Y por supuesto uno puede señalar a estos. Pero Habacuc ni siquiera usa eso para ayudarnos. Martín Lutero presentó una exhibición muy notable en cuanto al nombre Habacuc, lo que significa, como ya dijimos, abrazar. Y quisiéramos que usted escuche lo que Martín Lutero dijo. Habacuc significa un abrazo o alguien que abraza a otro, lo toma en sus brazos, él abraza a su gente, él los toma en sus brazos, es decir, los consuela, los levanta, como cuando uno abraza a un niño que está llorando para calmarle, con la seguridad de que si Dios quiere, eso se hará. Ahora, esa es una cita bastante hermosa, digamos de paso, que nos revela también algo más, algo relacionado al corazón mismo de Martín Lutero. Usted puede comprender por qué Martín Lutero, que antes había sido un monje, por qué él se casó. Él era una persona muy romántica, digamos de paso, y esta declaración que hemos leído nos revela eso también. Ahora, eso es todo lo que se conoce en cuanto al escritor de este libro, con la excepción de otra cosa que debemos agregar a esto. Y esto es que nosotros le hemos llamado el Tomás del Antiguo Testamento. Parece que él, por cerebro, tenía un signo de pregunta. Su libro es algo muy fuera de lo común. En el sentido exacto de la palabra, no es una profecía. Es muy similar al libro de Jonás, en el sentido de que él presenta su propia experiencia. Y su experiencia es que él tenía una pregunta, y que él no tenía ninguna respuesta para esa pregunta. Y que la respuesta que él encontró finalmente creó una pregunta mucho más grande que la anterior. Por cierto que se le puede comparar con Tomás. Quizá podremos presentar esto de otra manera y decir que el apóstol Tomás es el Habacuc del Nuevo Testamento, porque ese pequeño libro de Habacuc nos revela a un hombre que tenía, por cierto, un gran problema. Él quería tener una respuesta a su pregunta. Habacuc nació, en el caso objetivo, en el tiempo pasado pluscuamperfecto y en el modo subjuntivo. Y él escribe sobre él un signo de interrogación. Y finalmente, cuando uno llega al último capítulo, y especialmente en los últimos dos o tres versículos, entonces uno puede colocar un signo de admiración. Pero sobre todo este libro se puede escribir un signo de interrogación. Y eso era lo que este hombre tenía por cerebro. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y nosotros creemos que podemos reducir la duda de Tomás en el Nuevo Testamento, o la de Habacuc en el Antiguo Testamento, o las preguntas que se hacen todos los hombres en el presente, a una sola palabra: ¿por qué? Y creemos que esta es fundamentalmente la pregunta de la raza humana. Usted recuerda lo que dice Job, que consideramos ser el libro más antiguo de las Escrituras. Uno puede escribir sobre todo ese relato allí un ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sufrir Job? Esa era su pregunta. Y amigo oyente, esa también es su pregunta, ¿no es cierto? Y es la mía. Podemos reducir todas las preguntas al mínimo común denominador, y es algo que es básico a todas las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no hizo algo en cuanto al mal en la tierra de Israel? ¿Por qué no comenzó Dios a juzgar a su pueblo? Y esa es la pregunta que se presenta a veces en el presente. Ahora, para Nahum es casi la pregunta opuesta, porque Dios estaba actuando allí. Y allí habría aquellos que podrían presentar la pregunta de ¿cómo puede Dios ser un Dios de amor y juzgar de la manera en que lo hizo? Y aquí tenemos lo opuesto. ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto al mal que existe en este mundo? Permítanos decir, amigo oyente, algo en cuanto a la última declaración que encontramos en este pequeño libro de Habacuc, que dice al final, «Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas». Esto nos revela, por supuesto, que esto es un cántico aquí. Esto fue colocado allí para que lo leyera la orquesta y para que lo leyera el director del coro. Y como ya hemos dicho, este último capítulo es un cántico, un salmo. Y toda esta profecía en su totalidad es en realidad una preciosidad. Permítanos decir esto, y es en relación a lo que otros han dicho, porque hace un momento quizá usted pensó que estábamos hablando en forma demasiado elocuente en cuanto a la belleza de este libro. Pero esto también ha sido notado por otros. Deylik escribió, «Su lenguaje es en su totalidad algo clásico, lleno de expresiones y palabras raras». Y Morehouse dijo lo siguiente, «Se distingue por su poesía magnífica». Ahora este pequeño libro comienza en la penumbra, pero concluye en la gloria. Comienza con un signo de interrogación y concluye con un signo de admiración. El libro de Habacuc es un gran ¿por qué? ¿Por qué permite Dios el mal? Es la pregunta que cualquier persona que piensa se ha hecho. Y creemos que este libro es la respuesta a esa pregunta. ¿Arreglará Dios las injusticias de este mundo? Bueno, este libro responde a esa pregunta. ¿Va a hacer Dios algo en cuanto a las cosas equivocadas de este mundo? Bueno, este libro dice que va a hacer algo. Y este libro es el relato personal del profeta, expresado de manera poética, así como Jonás se expresó en la prosa. Ahora, el tema del libro es la fe. Habacuc ha sido llamado el profeta de la fe. Y esa gran declaración suya en el capítulo 2, versículo 4, que dice, «Mas el justo por su fe vivirá», es citada tres veces en el Nuevo Testamento. La podemos encontrar en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, en la Epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 11, y en la Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Y cuando lleguemos a esto, vamos a presentar una explicación. Ahora, al entrar en este pequeño libro, quisiéramos presentar nuestro bosquejo. En el capítulo 1 tenemos la perplejidad del profeta. En el capítulo 2 tenemos la claridad del profeta. Podríamos haber dicho la percepción del profeta, pero quizás sea expresada mejor en esta otra palabra que hemos utilizado. Aquí tenemos, pues, la percepción del profeta en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 tenemos el placer del profeta. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que este es un libro pequeño pero muy destacado, dividido como expresamos de esta manera.
Ahora Habacuc. Autor y fecha, el primer versículo identifica a Habacuc como el que recibió esta profecía. No se menciona el profeta en otra parte de la Biblia. Más información realmente no tenemos. Se escribió cuando estaban los caldeos, los babilonios, en ascenso en su poder. Entre 625 y 604. Versículo 6 de capítulo 1 da la idea de que están ascendiendo. Sin embargo, los versículos 2, 8 al 10 parecen reflejar un tiempo después de las victorias de Babilonia. Entonces aquí la evidencia está un poco, no contradictoria, pero ambigua. Entonces, ¿estaban ascendiendo en su poder o estaban ya en su apogeo? Entonces, tenemos dos posibilidades de fechas, o entre 625 y 604, o después de 604. Pero en ese rango, si quieren otra vez como agarrar un punto promedio, pueden decir más o menos por el año 600. Si es así, así era contemporáneo de Jeremías, Sofonías y Nahum. Estructura, sobrescrito. Y aquí hay conversación, primer intercambio entre el profeta y Dios. El profeta Habacuc hace una queja, Dios responde. Luego el profeta hace otra queja y Dios responde. Y luego hay oráculos de calamidad contra el opresor. Y el opresor va a ser Babilonia. Y aquí el saqueador, saqueado, el conquistador, avergonzado, el constructor, deshecho, el descarado, avergonzado, y el idólatra, silenciado. Entonces aquí podemos ver algo de ironía, ¿no? Y luego el último capítulo es un salmo de sumisión de Habacuc, una oración, aparece el guerrero divino, y luego el profeta expresa que está viviendo por su fe. Aquí debemos ver cómo va esta conversación entre Habacuc y Dios. Primero Habacuc se queja por la injusticia en Judá. Porque Judá hay mucha maldad, hay mucha injusticia. Y luego Dios contesta diciendo, cierto, voy a castigar a Judá utilizando a los caldeos, los babilonios. Y luego Habacuc dice, peor aún, ¿no puedes hacer eso? Porque los babilonios son peores que los judíos. Es su segunda queja. Tiene una crisis aún mayor. Dice, pues Señor, tú eres tan puro que tú no puedes contemplar esta maldad. ¿Cómo usar a los caldeos para castigar a los judíos? Esto no se puede pasar. Y luego Dios contestó diciendo que el justo viviría por su fe. Y después se pronunció juicio sobre Babilonia y al final Habacuc expresó su fe en un salmo. Entonces tiene una progresión, un desarrollo este libro muy muy claro. Pues queja, respuesta. Más queja, respuesta. Ahí luego, no te preocupes, voy a tratar con Babilonia en su tiempo, pero tú vives por fe. Y al final, la postura del profeta es, está viviendo por fe. Técnicas literarias, conversación. Y esto a veces pasa entre los profetas. El príncipe de los profetas, Moisés, hubo conversación entre Dios y Moisés, ¿no? Pues tú vas a hacer esto, pero no sé hablar. Pues yo te, entonces aquí replica y responde. Hay justicia poética en la descripción de los juicios sobre Babilonia. Por ejemplo, aquí, el saqueador saqueado. Pues eso es justicia poética, se llama. Es apropiado. El delito y el castigo van de la mano. Conquistador, avergonzado. Constructor, deshecho. Descarado, avergonzado, o sea, el sinvergüenza, avergonzado, digamos. Y el idólatra ya no tiene nada que decir. Entonces hay algo de justicia poética. Hay un salmo de fe, y acabamos de ver otro salmo, y en Miqueas, y aquí hay otro salmo. Y en el Salmo hay una visión del guerrero divino. Entonces hay una visión también. Entonces es conversación, justicia poética, Salmo, poesía y una visión. Y temas principales. Dios es soberano sobre Judá y sobre las naciones. Y como Job, en un sentido Habacuc, es lo que se llama una teodicea. Una teodicea es un intento de justificar o defender a Dios a la luz del mal en el mundo. Una crítica clásica que hasta la fecha es una crítica contra el concepto de la soberanía de Dios es, si hay tanta maldad en el mundo, ¿cómo puede ser Dios un Dios soberano y bueno? Y Job, en un sentido, es una lucha con esta pregunta, no, en un sentido, es una lucha con esta dificultad, y Habacuc también lucha con esta dificultad. Sin embargo, estrictamente hablando, no son explicaciones de esta dificultad. No son precisamente defensas dando explicaciones de cómo puede ser que Dios es soberano y es bueno cuando hay tanta maldad. Más bien, como Job, Habacuc es un llamado a confiar en Dios a pesar de no tener una explicación adecuada. En Job, ¿cómo termina? Pues, ¿cuál es la respuesta a Job? Job, ¿dónde estabas? Cuando yo hice el universo. A ver, tú sabes mucho, platícame. Y Job quedó ahí, ya no digo nada. Ya veo quién soy yo, ya veo quién eres tú. Entonces, es confiar. Aquí, ¿cuál es el mensaje? El justo vivirá por su fe. Pues no es una explicación precisamente, ¿no? Y a lo mejor no satisface el que quiere tener una resolución de este problema. Es, Habacuc, tú confía. Y es lo que Habacuc hace. El profeta tenía que ver, que ser el primero en aprender esta lección. Y si vamos a Habacuc al final vemos que él aprendió la lección muy bien. Termina con mucha ternura, termina con mucha fe, termina con resignación y dice aquí, aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Y luego hay una nota al director musical sobre instrumentos de cuerda. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo, aunque la economía esté en ruinas, aunque el país sea destruido por los babilonios, yo confiaré, yo me regocijaré en el Señor. ¿Qué aprendió el profeta? A vivir por fe. Y también hay esperanza aquí que algún día las cosas no serán así. Y aquí tenemos la escatología de Habacuc en 2:14. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Entonces Habacuc ve más allá de la destrucción de Judá, de Jerusalén. Ve más allá de la destrucción de Babilonia. Ve más allá hasta el tiempo cuando el conocimiento del Señor cubre la tierra como las aguas cubren los mares. Temas principales, pues una observación en el Talmud Makot. Dice, Moisés dio a Israel 613 mandamientos. David los redujo a 10. No sé a qué se refiere con 10. Isaías a 2. Tampoco sé a qué se refiere. Pero luego dice, pero Habacuc a 1. El justo vivirá por su fe. Entonces esto es un reconocimiento judío de la esencia de la, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, que es que el justo vivirá por su fe. Habacuc en el Nuevo Testamento. La muerte de Cristo es la máxima manifestación de la capacidad de Dios de usar el mal para obrar bien. ¿Puede Dios, siendo justo, utilizar a los babilonios para obrar bien? Pues ¿puede Dios utilizar la crucifixión de su propio Hijo para obrar bien? Esta es la manifestación máxima de la capacidad de Dios de usar lo malo para obrar lo bueno. Y también es la máxima demostración de que el mal no triunfará finalmente. En Habacuc está diciendo, ok, el mal va a triunfar un rato, pero no siempre. Y aquí es la máxima expresión de eso. Dos veces Pablo citó Habacuc 2:4 para explicar la justificación por medio de la fe, Romanos 1:17, Gálatas 3:11. En Pablo parece significar, si podemos parafrasear, parece que Pablo está utilizando este versículo para decir, el que es justo por la fe, vivirá. Entonces es un uso pues un poco creativo de este versículo, pero la idea es que, ¿cómo ser justo? Ser justo por la fe. Y el que es justo por la fe, vivirá. Hebreos 10:38 cita el texto más completo y en un sentido más de acuerdo a su contexto original, porque dice, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Y luego el autor a los Hebreos dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Pues aquí es muy de acuerdo con el texto original. Están sufriendo, están teniendo dificultades, no tiren la toalla. Porque si tiren la toalla, pues no hay nada. de esperanza para ustedes. Pero ustedes no son así. Ustedes van a ser los que siguen perseverando, preservando su vida, porque ustedes van a vivir por su fe.